muere Fidel Castro, un líder descomunal, un líder del siglo XX, Erich Hobsbawm, el gran historiador, alguna vez dijo, diseñó un esquema del siglo XX diciendo que el siglo XX había comenzado con la llamada Primera Guerra Mundial y había terminado con la caída del Muro de Berlín, un ciclo corto que definía dos hitos. Hay otra forma, tal vez pensando en Fidel, el siglo XX muere el último líder del siglo XX. Muere el último líder, creo yo, fundador de naciones, esos líderes que se identificaban con su país y su patria, esas figuras que fueron en su cuerpo la nación misma. Sabemos y daremos cuenta, no daremos del todo cuenta porque es medianamente imposible, de todas las discusiones que puede haber sobre la Cuba socialista, lo que hizo, lo que no hizo, los derechos humanos. ¿Viste Fresa y Chocolate? Sí, vi Fresa y Chocolate. ¿Escuchaste a Padura? Estuvo tiempo atrás, acá hace poquito, en el programa de Carlos Ulanowski, en Reunión Cumbre, contando cómo la lleva con un régimen que no lo persigue, pero que tampoco... ¿Sabes eso? Y los homosexuales también, y las libertades públicas también. Y la salud pública también, y los derechos también. Lo cierto que Fidel Castro comenzó para el mundo su trayectoria planteándose ante un tribunal y diciéndole, condenadme si queréis, la historia me absolverá. Era joven, era pintón, si querés. Había estudiado en un colegio, había estudiado con los jesuitas. Y luego se prolongó durante tantísimo tiempo. Esos hombres que prolongan tanto su existencia, dos generaciones, digamos, ¿no? En la Revolución Cubana, y él estuvo, ¿no? Es decir, el año, ¿no? 58, 59, dos generaciones íntegras, atraviesan y envejecen con sus países y también viven sus dificultades. Están las figuras jóvenes, aquellas que se queman como una llama y que quedan eternamente jóvenes y eternamente vivaces en el recordatorio. Pienso, sin mayor originalidad, en Ernesto Guevara, en el Che, en Evita Perón. Y luego están los hombres como Perón o como Fidel que se quedan con el gobierno, con el Estado, con las dificultades, con las contradicciones, con los retrocesos. Y que son, en definitiva, y no estoy haciendo una contraposición, y vos lo entenderás, parte de la historia. ¿Alguna vez murió Mao Zedong? ¿Alguna vez murió Mao Zedong? Claro que sí. La formidable idea de China que ya pocos recuerdan. Y un periodista, Bernard Chapuis, escribió una nota larga en el diario Le Monde, de la cual vamos a recordar algunos párrafos, lo va a recordar Carolina, porque creemos que vienen a cuento.
Cuando un dirigente sacralizado muere de ancianidad, los pueblos desamparados consideran, sin embargo, esa muerte una muerte violenta. Cuando los estudiantes del año 3000 abran sus libros de historia en las páginas del siglo XX, leerán quizás Unión Soviética, Stalin, Yugoslavia, Tito, Gran Bretaña, Churchill, Francia, de Gaulle, China, Mao. Preguntarán entonces, ¿eran los nombres de las capitales? Se les contestará, no, eran los nombres de los dioses de ese siglo. Y los niños de las escuelas del futuro sacudirán la cabeza pensando qué difícil sería para los hombres vivir en un tiempo en el que los dioses habitaban entre ellos.
Fidel Castro fue, pues, el líder revolucionario, fue luego el líder de la administración, fue el líder del establecimiento de un socialismo matizado, difícil, fue el que se propuso que hubiera, a tiro de cañón de la mayor potencia del mundo, un Estado socialista, un imposible, un pequeño país, una isla. La aislaron, la embargaron, se sostuvo. ¿Fue perfecto? No fue perfecto. ¿Tuvo contradicciones? Tuvo. De acuerdo a la corrección política de nuestros tiempos, ¿qué será? Podemos decir muchas cosas. Lo cierto es que se plantó una isla, un país autónomo, a tiro de cañón de los Estados Unidos, y se sostuvo contra todo, contra la cerrazón internacional, contra el embargo, contra la agresión, contra una decena, veintena, treintena de intentos de atentado contra su vida. Por ahí se mantuvo Fidel, que envejeció con su proyecto y que supo hacer tantas cosas. En los últimos años, que los tomo como muestra, mientras estuvo activo, hace varios que no lo estaba, Fidel fue un pautador de la paz regional y de la estabilidad en esta región. O sea, Fidel acompañó a regímenes mucho menos radicales, mucho menos ambiciosos en el cambio de estructuras que los que él planteó, los acompañó y contribuyó su gobernabilidad. Fidel fue interlocutor, en particular, del gran Evo Morales, el presidente de Bolivia, del fallecido presidente Hugo Chávez. Evo lo idolatraba, le tenía un respeto gigantesco, pero también fue interlocutor de Néstor Kirchner, de los presidentes de Uruguay y de Chile, de Lula da Silva, sin ninguna duda, y de alguna forma acompañó esos procesos. Es decir, cuentan los que conocen al Evo, que Fidel de alguna manera, que el Evo alguna vez le se reportó ante él y dijo algo así, no esta anécdota es una simplificación, ¿qué debo hacer, Fidel, o cómo hago? Porque el Evo lo tenía como su maestro, como docente, y Fidel le dijo, míralo a Kirchner, míralo a Lula, habla con Kirchner, habla con Lula. Entendió la política, fue un gran político, y un gran político es aquel que se sabe adecuar a las circunstancias. Cuentan que están bailando y cantando en las calles de Miami. Deben ser gente de cierta edad. Cuando decimos cierta edad decimos mucha. Y sin duda que atesoran o llevan en sí rencores gigantescos. Eso es una prueba también de parcial de su vigencia y de lo que motivó. En su país sin duda será llorado y en todos los lugares será recordado como lo que fue, un líder que fue una nación, un hombre que ayudó a que su país se sostuviera en circunstancias inexplicables. Es difícil aún hoy explicar cómo se pudo sostener un sistema con prestaciones sociales tan vastas, con un sistema de salud tan enorme, con un sistema educativo tan expandido en las condiciones espantosas, afrentosas y limitadas que tuvo. Hay que mirar, dicho con respeto, hay que mirar los países que están por ahí, hay que mirar los países de las Antillas para hacer términos de comparaciones. Cuba era, antes de que llegara Fidel, un gigantesco prostíbulo y un gigantesco casino, y no mucho más. Hay que mirar, no quiero decir nombres porque suena despectivo, pero miren por ahí, ¿dónde están los otros países? ¿Dónde están las otras islas, por caso? ¿Qué son? ¿Qué modelos de país son? ¿Dónde han llegado? ¿Cuba es Escandinavia? No, nunca lo fue, y nunca lo podrá ser. Escandinavia solo, Escandinavia, ni siquiera Escandinavia, hoy día es Escandinavia, digamos, habría que mirar, pero ponele, bueno, y cómo está el mundo, cuánto se hizo y cuánto se construyó, y qué pedazo de figura es. En la Argentina, recuerdo imborrable, pequeño, pero formidable, fue cuando vino a la jura de Néstor Kirchner, fue a hablar a la Facultad de Derecho Fidel, y por una medición equivocadísima, las autoridades de la facultad decidieron hacerlo en alguno de los salones que nunca me acuerdo, y eso que estudié ahí, si es el salón de actos o el aula magna, el más grande que hay, pues 300 lugares, 400 lugares, fue Fidel, no había modo, 2 horas antes estaba todo desbordado, no había forma, se fue a hablar a las escalinatas, empezó a hablar, y habló como hablaba Fidel, porque la oratoria de Fidel es otro de sus legados, hablaba horas y horas y horas, y algo diremos ahora. Era torrentoso y ordenado. Empezó a hablar y empezó a caer la gente. Llegaban, por supuesto, las personas que lo conocían, que lo admiraban de hacía muchos años, que mantenían sintonía ideológica con él, también llegaban muchos jóvenes, muchas personas que no estaban imbuidas de la discusión sobre el socialismo real, sobre esas cuestiones, que simplemente veían a un viejo que hablaba de todo y hablaba como nadie. Y hablaba, y se llenaron esas escalinatas. ¿Y de qué hablaba Fidel? En eso también es el último líder del siglo XX. El discurso de Fidel Castro, a diferencia del adocenado discurso de tantos líderes actuales, era un discurso redondo, perfecto, didáctico, que iba al principio de la historia y remataba en las cuestiones de coyuntura. Fidel, para hablar, subía el azúcar, bajaba el azúcar, esto lo escuché una vez en Cuba, suspendían la merienda en Cuba, un día suspendían la merienda a cargo del Estado. ¿Por qué la suspendía? La suspendía porque no había guita, es medio obvio. Fidel lo explicaba, eso explicaba un parte, y luego explicaba un montón de cosas más, y como también era un líder con matices, hasta explicaba que era mejor porque en Cuba había mucho gordo, la gente comía mucho, que no era tanto el tiempo que se perdía en la merienda cuanto el que se distraían los laburantes antes. Pero a la vez empezaba a hablar de la historia de la alimentación, de José Martí, del cultivo de azúcar, de la explotación, del imperialismo. Y entonces un discurso de Fidel era siempre, todas y cada una de las veces, una clase de historia que terminaba en la coyuntura. ¿Saben cómo se llama eso? Simplificando, seguramente, y perdón, eso no, hay 4 de la mañana y uno está por ahí, todavía no está en su pleno nivel de lucidez, que tampoco es gran cosa. Eso se llama ideología. Eso se llama una visión del mundo, una cosmovisión, un modo de abordar la historia en el cual se saben engarzar ideas, creencias, valores y hechos para que sean comprensibles. Cada discurso de Fidel era en ese sentido una clase. Por supuesto, se puede discutir, hablaba 3 horas, era necesario, no era necesario. Decía en 3 horas lo que otros no dijeron en toda su vida. Decía en la primera hora lo que muchos profesores de historia no enseñaron en muchísimas currículas durante años. Fidel fue Cuba, Fidel fue el desafío al imperio. Hay palabras que han quedado caducas, chiquitas, perdidas. Imperialismo, dominación. Y sin embargo Fidel hizo todo eso, encarnó todo eso, envejeció y se fue yendo, porque hace años que está fuera del escenario mundial. Hoy lo vituperarán, hoy, mañana, en estos días lo vituperarán y lo alabarán. Cada cual verá. Uno tiende a ver las cosas en tono de claroscuros, pero de cualquier forma, mirándolo en perspectiva, uno dice, fue el gran líder que mantuvo erguida, enhiesta a su nación, el hombre que desafió al imperio más grande del siglo XX, el hombre que defendió la autonomía de su país, el hombre que acompañó toda su vida, como que consagró su vida a defender a Cuba, y el hombre que en definitiva quedará en la historia, creo yo, insisto, como el último gran prócer vivo.